Buenos días. Abran sus Biblias al Salmo 24. Si está visitando con nosotros esta mañana, bienvenidos a la Iglesia de Cristo Adelante en Gwinnett. La semana pasada comencé a hablar del principio del tesoro y voy a seguir desde ahí esta mañana. Y por las próximas 3 semanas, va a ser una serie de 5 semanas. Larry se está alistando allá atrás. ¿Podemos cerrar la cortina también, por favor? Yo sé que los niños están contentos porque mañana es día de fiesta. Los días de fiesta son buenos. Pueden dormir más tarde. El principio del tesoro, la semana pasada. Hablé del principio número 1, que básicamente dice que no te lo puedes llevar contigo, pero lo puedes enviar de antemano. Y Jesús en Mateo 6 nos dijo que no debemos estar guardando nuestros tesoros en la tierra, sino en el cielo, ¿me entienden? Y cuando ustedes y yo nos vayamos de este mundo, no te vas a poder llevar $1 contigo mismo. Si alguien pone $5 en tu tumba, se va a quedar ahí. No se va a aparecer al otro lado, no te lo puedes llevar contigo. Pero ustedes y yo, invirtiendo en el reino de Dios, podemos enviar ese dinero adelantado. Y usé el ejemplo de, por ejemplo, si hace 17 años ustedes hubieran comprado acciones de la compañía Apple, que se vendía por $14 hace 17 años, y hoy en día puedes vender eso por $532. Esos 3.700% de ingreso en esa inversión. Obviamente, si alguien nos hubiera dicho eso hace 17 años, hubiéramos puesto todo nuestro dinero ahí. Porque sí, utilizando el dinero que di de 10.000 acciones, te hubiera costado $140.000, pero hoy valdría $5.3 millones. Y Jesús básicamente nos está diciendo en Mateo 6, pongan toda su inversión. En mi reino, ¿por qué? Porque Él ve el futuro, Él conoce el futuro. Ustedes y yo podemos confiar en este consejo financiero. La pregunta es si vamos a escuchar, pero ese fue el principio número 1. Hoy vamos a hablar del principio número 2, que es este, que Dios es dueño de todo. ¿Pueden decir amén? Dios es dueño de todo. Nosotros somos sus administradores de su dinero. Pero Dios es el dueño de todo. Somos simplemente administradores de su dinero. En el Salmo 24, versículo 1, la Biblia dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. No puede ser más claro que eso. No vas a encontrar ninguna escritura que contradice lo que acabo de decir. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Ustedes y yo estamos en la tierra, estamos en este mundo. Así que, ¿quién es el dueño de nosotros? Dios. Eso nos incluye a nosotros y todas nuestras posesiones. Este traje que tengo puesto pertenece al Todopoderoso. ¿Me entienden? Esa blusa que tienes puesta pertenece al Todopoderoso. Solo que nos ha permitido tenerla prestada y usarla por un tiempo. Esa casa donde vives en Lawrenceville, en Snellville, en Dacula, en donde sea que vivas, no es tuya. Le pertenece a Dios. Y uno de los pasajes que más me asusta es en Lucas 12, donde la Biblia dice que a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá, ¿me entienden? Porque todo le pertenece a Él. Sigamos. Ageo capítulo 2, versículo 6. Esto es lo que el Señor Todopoderoso dice. En un poco tiempo, de nuevo, temblará la tierra y a todas las naciones. Y lo que sea deseado por las naciones vendrá. Y dice que el oro y la plata son míos, y la gloria de este templo será mayor que la del templo anterior. Esto es Ageo 2, de nuevo, en el que profetiza del versículo 6 al 8 de lo que ha de venir Jesús, que el deseo de las naciones vendrá y que la gloria del templo venidero es mejor que la gloria del templo anterior. Y sabemos que en el año 30 Jesús comenzó su ministerio y comenzó a predicar en el templo. Y hoy ese templo ha sido destruido, no existe, lo destruyeron los romanos en el año 70. Pero Dios les recuerda aquí que aún el templo y todo el oro le pertenecen a Él. ¿Me entienden? Esa cuenta de ahorras que tienes en el Banco de América, tu 401k, tu cuenta de retiro, tu cuenta de ahorros, ¿a quién le pertenece? Digámoslo juntos. A Dios. Le pertenece a Dios. Simplemente eres administrador de su dinero. Y un día vas a tener que rendir cuentas por el dinero que te dio a ti y me dio a mí. Todo le pertenece a Dios. Siempre le ha pertenecido a Dios. En Deuteronomio 8, del 17 al 18, la Biblia dice que el poder y la fuerza de mis manos ha producido esta riqueza. Pero recuerda tú al Señor tu Dios, porque Él es el que te da la habilidad de producir esta riqueza. Así que Dios es el que nos da la habilidad de ganar riquezas. No somos nosotros. Nada nos pertenece a nosotros. No somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo. La verdad es que no hay ninguna escritura que yo he encontrado que Dios va a rendir su ser dueño de nada en la tierra a nosotros. No todo lo pertenece a Él. Si Dios es el dueño, ustedes y yo diariamente debemos tener la disposición de un administrador. La disposición de un administrador tenemos que tenerla. No somos dueños. Dios ha confiado sobre mí y sobre ti con sus pertenencias. No son mías, no son tuyas. Yo no soy dueño de ellas. Nunca será mío. Todas estas cosas le pertenecen a Dios y tenemos que utilizarlas para glorificarlo a Él. Tenemos que administrarlo como Él quiere que lo administremos. Amén. Muchos de nosotros aquí tenemos una cuenta de retiro. 401k, la mayoría se llaman. Muchos tenemos cuentas de ahorro. Supongamos que sea con el banco Wells Fargo. Necesitas tu dinero, vas al banco y llenas el papel y dices, ¿cuánto quieres? $200, y te lo cuentan y te dicen gracias y que pase buen día. Imagínense que vas a Wells Fargo y quieres sacar $100 de tu cuenta de ahorro y tú entras y la señora te dice, ¿sabes qué? No hay dinero en la cuenta. Y tú dices, espérate, chequea eso de nuevo, hay dinero ahí. Y ella te dice, bueno, lo siento, no hay dinero en tu cuenta porque yo gasté el dinero la semana pasada. ¿Cómo vas a reaccionar? Si son como yo voy a decir, ¿que puedes repetir eso de nuevo? ¿Que hiciste qué? ¿Que gastaste mi dinero? ¿Quién es el administrador aquí? ¿Quién es el gerente? Voy a agarrar mi teléfono y voy a llamar a la estación de televisión porque esto va a estar en las noticias. Yo no voy a tolerar eso. ¿Por qué? Porque ese dinero no le pertenece al banquero. Y cuando ustedes y yo gastamos el dinero de Dios, eso es lo que estamos haciendo. Pues se supone que somos solamente administradores. Lo que tenemos que estar haciendo es averiguar cómo Dios quiere que gastemos su dinero, dónde quiere que lo invirtamos. No debemos estar actuando como si fuéramos los dueños. ¿Me entienden? No somos dueños, somos solo administradores. Alguien una vez le dijo a John Wesley, le dijo: Señor Wesley, algo terrible ha ocurrido. Su casa se ha quemado. No, John Wesley dijo, la casa del Señor se ha quemado. Eso quiere decir una responsabilidad menos para mí. Entonces la perspectiva es lo que cambia nuestra actitud. Una advertencia debemos sentir en nuestro corazón cuando empezamos a pensar como dueños, hermanos y hermanas, porque debemos estar pensando como administradores de inversión, buscando el mejor lugar para invertir el dinero de Dios. Muchos de nosotros tenemos 401k. ¿Y dónde está invertido ese dinero? En Wall Street. Richard, yo nunca fui a la calle Wall Street a poner mi dinero de ahí, no, pero esa pensión donde la están poniendo en algún fondo mutuo o lo que sea, ahí está el dinero. Generalmente lo que pasa es que tienes un intermediario como Merrill Lynch o Goldman Sachs o JP Morgan o qué sé. Y ellos básicamente utilizan tu dinero y compran acciones y bonos de diferentes compañías y gobiernos, y lo que están haciendo diariamente es tratando de ayudarte a que tu dinero trabaje por ti, pero ellos son simplemente administradores, el dinero no les pertenece a ellos. No, ellos tienen que hacer lo que tú le pediste que hicieran. Si tú vas y llenas un formulario, a alguna gente no le gusta tener mucho riesgo, así que lo ponen en un lugar seguro, pero los intereses son más bajos. A otra gente le gusta tomar riesgos y ponen su dinero en compañías que reciben más ganancia, pero tienen más riesgo. Pero estos administradores estarán ahí trabajando para ti día tras día. Ahora, de vez en cuando escuchamos de que algunos de ellos se roban el dinero. Están utilizando información que no deben tener para ganar dinero. Y roban millones de dólares a veces. Y entonces pasan 2 años en una cárcel cómoda cuando los agarren en vez de la vida entera en la cárcel. Pero eso es un sermón para otro día. Pero escuché la semana pasada que la mitad del Congreso presente son millonarios. ¿Ustedes creen que ellos van a hacer leyes que beneficien, que no les beneficien a ellos? Pero si tú vas y robas $200 con una pistola, te ponen en la cárcel por años, así que no me... Pero el punto es, ellos son simplemente administradores, eso es el intercambio de acciones de Nueva York. Y ellos son los que hacen los intercambios. Están simplemente cambiando acciones todos los días. Cuando tú decides comprar más de Apple o de GE, ellos son los que lo hacen. Tú solo ves la transacción en tu estado de cuenta, pero eso es lo que ellos hacen todo el día. Pero el punto es que no es su dinero, ¿me entienden? No es su dinero. El dinero te pertenece a ti, me pertenece a mí. Principio número 2, de nuevo. Dios es dueño de todo, así que somos sus administradores. ¿Se acuerdan de él? Bernie Madoff está en prisión de por vida. Es irónico. Miren su apellido, Madoff. En inglés eso suena como que el que se lleva, el ladrón, básicamente. Billones de dólares se robó. Porque tomaba el dinero de la gente y falsificaba sus estados de cuenta y le daba estos intereses exorbitantes, pero era mentira. Fue muy triste. Uno de sus hijos, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando, cometió suicidio. Y este señor va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Te puedo decir desde ahora que no me hubiera pasado eso a mí. Cuando salió la historia en el periódico, yo dije que estaba en qué sé yo qué condominio en Nueva York. Me hubiera parecido aquí, Bernie. Yo no tengo ese tipo de dinero para invertir con él, pero si tú no tenías como 100 millones de dólares que poner ahí, no ni siquiera aceptaba tus llamadas. Pero se robó todo el dinero de muchas organizaciones y hasta organizaciones de caridad. Pero cuando ustedes hacen, muchas veces hacemos nosotros eso mismo con Dios, cuando utilizamos el dinero de Dios para nosotros mismos en vez de para los propósitos que Él quiere que lo usemos. Y nosotros no somos dueños de nada, no es nuestro, es de Dios Todopoderoso. Y tenemos que tener mucho cuidado, igual que administradores que van a ser evaluados al final de su término, ustedes y yo vamos a ser evaluados cuando estemos ante Dios un día. Tenemos que asegurarnos que somos fieles con todo lo que Dios nos ha confiado. En Romanos dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos vamos a estar ante el juicio de Dios. Dice, toda rodilla se postrará delante de mí. Así que cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas de nosotros mismos a Dios. Va a haber un día de rendir cuentas de todo en lo cual Dios nos ha confiado. Vivimos en la nación más rica de la tierra. Dios nos ha bendecido sin medida. Eso fue en Romanos 14 lo que él dijo. Si ustedes nunca han estado fuera de este país, les animo a que ahorren su dinero, vayan a un país tercermundista y van a regresar muy agradecidos y van a dejar de quejarse. Literalmente van a dejar de quejarse. Y van a estar adorando a Dios cuando se dañe su carro. Entendiendo que hay tanta gente en esta tierra que no tiene ni un 10% de lo que Dios ha confiado sobre nosotros. Amén. Pero todo le vamos a rendir cuentas a Dios un día. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo como si nos perteneciera el dinero? Esa pregunta la tenemos que hacer diariamente. Yo he estado estudiando esto y me ha desafiado mucho. ¿Está malo que saques a tu esposa en una cita o lo que sea? No estoy diciendo que está malo. ¿Está malo tener cable y ver televisión? No estoy diciendo que eso está mal, pero tenemos que tener mucho cuidado que todo este dinero que Dios nos ha dado, del 100%, ¿qué porcentaje estamos invirtiendo en Él y en su reino? No estoy diciendo esto para jactarme, pero lo estaba diciendo a los líderes, que una de las decisiones que hice este año es que no voy a comprar nada, ni siquiera una corbata. Y ustedes saben que me gustan las corbatas. No me voy a comprar nada para mí mismo, le voy a comprar cosas a otras personas, voy a seguir haciendo eso. Pero este año no voy a gastar dinero en mí mismo. quiero darle lo más que pueda al Todopoderoso. No estoy diciendo que ustedes tienen que hacer eso, no estoy diciendo que está mal gastar dinero en ti mismo. Solo les estoy diciendo que tienen que tener mucho cuidado. Porque un día voy a rendir cuentas y un día tú vas a tener que rendir cuentas también. Muy, muy importante. ¿Dónde está invertido el dinero de Dios? ¿En su iglesia? ¿O para mi uso personal, para mi satisfacción? ¿Dónde está? De vez en cuando. Tengo la lotería, la Powerball, el Mega Millions, y la lotería está en un nivel bien alto y mucha gente empieza a comprar boletos. Yo he escuchado cristianos que dicen, ah, no puedo esperar a ganarme la lotería y le voy a construir un edificio a la iglesia, le voy a dar un diezmo a la iglesia y todo esto. Yo digo, todo eso le pertenece a Dios. ¿Por qué no se la das todo a Dios? ¿En serio? A todo el dinero de Dios. Hace unas semanas o unos meses, un canadiense se ganó $40 millones. Se había muerto su esposa hace poco. Y dijo, no voy a poner un centavo de este dinero en mi bolsillo, se lo voy a dar a los pobres, 100%. Y a veces pensamos, ah, estoy dando 10%, así que estoy bien. Yo conozco un hermano que dice, si me gano la lotería voy a dar 90% y me voy a quedar con 10%. Dice Richard, nos estás haciendo sentir mal, todo lo pertenece a Dios. Siempre le ha pertenecido a Dios. Siempre será así. Así que lo que les estoy diciendo es que tenemos que escudriñar nuestros corazones. Cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Entramos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada. En Primera de Crónicas 29, 13 y 14. Dice que ahora nuestro Dios, alabado sea su nombre, nos dará cosas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Primera de Crónicas 29, del 13 al 14. Así pensaba Dios. Digo, así pensaba David. Solo te estamos devolviendo lo que tú nos has dado a nosotros, así que ni siquiera es un sacrificio. Yo creo que utilizamos esa palabra muy fácilmente. Todo le pertenece a Dios. Amén. Le estamos devolviendo a Dios lo que ya le pertenece a Él. Así que tenemos que asegurarnos que nuestra perspectiva sea correcta. ¿Qué quiere que Dios le demos? Primero a Él. Vía diezmos y ofrendas. Números 18, 24, Malaquías 3, Éxodo 23, 19. Tenemos que asegurarnos que le estamos dando a Dios primero. En Números habla de darle el diezmo a los levitas, porque no tenían terreno ellos. O sea que Dios le dio terreno a todos, menos a los levitas, porque ellos eran los sacerdotes. Yo no me siento mal que parte de la contribución de nosotros paga mi salario, porque es el mandamiento de Dios. Pero vemos también en el Nuevo Testamento que a veces Pablo trabajaba por el lado, pero no hay nada malo con que la iglesia le pague al ministro, tampoco. Así que entendamos eso, está en las escrituras. Porque yo veo cristianos que dicen, ¿por qué le estamos pagando a él? Yo puedo predicar. ¿Tú crees que puedes hacerlo toda la semana, dos veces a la semana? Ok. ¿Tú crees que todo lo que hace el predicador es predicar nada más? No, eso es 5% nada más de lo que hace el predicador. Pero Dios nos ordena que demos para que el evangelio pueda seguir esparciendo. Yo soy evangelista. que es eso, un predicador de buenas noticias. Esto es lo que un evangelista. Cari le dijo de nuevo esta mañana, ¿qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Jesús vino a este camino, murió, fue crucificado, lo resucitó el tercer día, y por eso un día podemos tener vida eterna. Eso es lo que yo hago todos los días, básicamente, regar ese mensaje de una forma u otra. Soy como un levita del Nuevo Testamento. Y sepan que yo no fui voluntario para este trabajo. Me arrastraron. Yo no quería ser ministro. Porque yo no quería el trabajo del ministro. Pero es maravilloso. Y yo amo ver a la gente cambiar, ver a Dios trabajando en las vidas de las personas. No hay nada como eso. Amén. Pero Dios quiere que le devolvamos a Él. Quiere que ayudemos a los pobres y a los necesitados. Isaías 58 habla del verdadero ayuno, que es ayudar a los pobres y los necesitamos. Y también está Proverbios 14, 21 y 31. Debemos cuidar de los necesitados, porque hay mucha gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Cada año, cuando tenemos una contribución especial para África y le enviamos el dinero, eso es lo que estamos haciendo, y ellos lo aprecian, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Muchas veces cuando ves a un pobre en una esquina pidiendo dinero para comer, pon tu mano en tu bolsillo y dársela a ese hombre. Dice Richard, lo voy a utilizar para comprar droga. Ese no es tu problema, ese no es problema tuyo. Dejen de usar esa excusa. Dalo tú porque Dios dice que lo des. Lo que Él decida hacer con eso, pues, es su problema. Porque piénsenlo. Piensen en lo desesperado que tiene. Tiene que estar alguien. Parado en una esquina. Rogando a la gente que le den dinero. No podemos simplemente pasar sin que se mueva tu corazón. No estoy diciendo solamente da un dólar o da dos dólares. Tú ves a ese hombre ahí toda la semana. ¿Por qué no saca $100 y se los da? Déjame decirte algo que va a hacer. Va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, que Dios te bendiga. ¿Sabes lo que Él acaba de hacer? Acaba de orar por ti. Dios escucha cosas como esas. Amén. Así que solo estoy diciendo que tenemos que abrir nuestros ojos. La gente está sufriendo. Amén. Así que tenemos que ayudar a los pobres y los necesitados. Y otra gente también. Dice Lucas 6:30. El contexto es que dice que si amas a los que te aman a ti, qué bien te hace a ti. Pero dile, dale al que quiera pedirte prestado. Dice Richard, se van a tomar ventaja de mí. Y si es alguien que conoces, pues debes sentarte con esa persona y ayudarlo y asegurarte que no estás haciéndole daño, dándole el dinero. No me malentiendan. Dice, este hermano se apareció y me pidió $1,000. ¿Y por qué tú no los necesitas? Te voy a tratar de ayudar. Esto es de gratis. Yo no le presto dinero a la gente. Yo simplemente lo doy. Si le voy a dar dinero, se lo doy. ¿Por qué? Porque yo no quiero que en 6 meses no me puedas devolver el dinero. No quiero que ese dinero sea un problema entre nosotros. Así que yo no doy dinero que yo no puedo perder. Si no puedo perderlo, pues no te lo voy a prestar. O te lo doy, sabes que no me lo tienes que devolver. Porque así yo pienso se lo estoy dando a Dios. Porque recuerda, ustedes y yo, eso es lo que Dios va a utilizar para contestar las oraciones de otras personas. ¿Me entienden? Dice Richard, yo no tengo mucho. ¿De veras? Díselo a alguien que vive en $2 al día. Alguien en Asia. Ese es el que no tiene mucho. Nosotros tenemos mucho que dar. Mucho que ofrecer. Recuerden que 2 Corintios 9 dice que el que siembra poco cosecha poco y el que siembra generosamente cosecha generosamente. Todo deben decir en su corazón, porque Dios ama al que da con gozo, y así Dios puede bendecirte abundantemente para que en todo y en todo momento, teniendo todo lo que necesites, puedes hacer toda buena obra. Eso es en 2 Corintios 9, del 6 al 8. Creo que dije 2 de Crónicas, pero es 2 Corintios. Dice que lo hagan con buen corazón, que lo hagan con gozo. Es diferente dar por compulsión que dar con gozo. Hay una gran diferencia. Por eso, honestamente, cuando nos paguen, hermanos y hermanas, lo que sea que decida, dárselo a la iglesia en contribución, ese no es tu dinero, eso es lo primero que debes echar hacia un lado. La Biblia habla muchas veces de darle las primicias a Dios. Yo conozco muchos cristianos que cuando reciben ese nuevo empleo, deciden darle el salario del primer mes entero a Dios. Yo conozco muchos cristianos que han hecho eso. Que el salario en enero se lo dan todo a la iglesia porque lo consideran primicias, porque han hecho su presupuesto para poder hacerlo. Yo conozco cristianos que hacen eso. ¿Quién les pidió que lo hagan? Ellos por su propia cuenta lo han hecho. Y Dios los sigue bendiciones. Dios sigue dándoles. Porque recuerden, todo viene de Él. Ustedes son simplemente un conducto por el cual Él bendice a otras personas. Mike Tolliver hizo un punto muy bueno en nuestro retiro de matrimonios, cuando estaba hablando del dinero, del otro 90% en términos de lo que estamos haciendo con eso. Y dice, piénsalo de esta manera. Dios está tratando de bendecir a alguien y está enviando ese paquete a través de ti. Si cuando llega el paquete donde ti y no llega a donde Él lo quería enviar, pues Dios no te va a usar a ti más, va a encontrar a otra persona que va a enviarlo a donde se supone que llegara. Porque ese dinero no era nuestro. Somos simplemente conductos por los cuales Dios quiere bendecir a otras personas. Así que por eso, yo creo que encuentro que la gente que es bien generosa, yo creo que siempre tienen dinero, porque Dios sabe que ellos van a seguir siendo dándoselo a otra gente. Si cambiáramos mucho de nosotros esto, van a empezar a ver a Dios trabajando poderosamente en tu vida, porque libremente has recibido, libremente den. Es maravilloso. Aún los científicos nos dicen que cuando regalan cosas, que hay un tipo de químico en tu cerebro que te da esta satisfacción. Y te estás deprivando de eso cuando no eres generoso. Dice Richard, yo no me siento así cuando yo doy mi dinero. Ah, pues hay algo malo contigo. La razón es porque eres tacaño. Sigue siendo generoso y mira lo que te va a pasar. Lo más increíble es, haz cosas por la gente cuando ellos ni siquiera saben quién lo hizo. Eso es lo mejor. Le das algo a alguien. Y te dan las gracias, pues la Biblia dice que ya recibiste tu recompensa, pero lo haces en secreto y dicen, ¿quién me dio esto? Y esa persona empieza a orar por ti y dice la Biblia, que grande es tu recompensa en el cielo. Y no estoy diciendo que hagamos todo esto para que la gente lo pueda ver. Por favor, no hagan eso. Pero háganlo y háganlo en secreto. Cada Navidad se oye de gente que mucha gente que va a Walmart y pagan $10,000 por regalos que la gente ha puesto en crédito. Y la gente dice que alguien se aparece y dice, mira, tengo que hacer un pago en mi cuenta. No, ya lo pagó. Un hombre vino y pagó la cuenta. Y oran por la persona y no sabes quién lo hizo, pero que Dios lo bendiga. Es muy, muy importante tener esa actitud. Quiero que vean algo. Esto de la película Schindler's List. Oscar Schindler a la izquierda. Mirando un anillo que él tenía. En el Talmud, en el hebreo, dice que el que salva una vida, salva al mundo entero. Pude haber hecho mal, le dice. Pude haber salvado a más gente. Si solo... Él dice, aquí hay más de 1,000 personas que están vivas gracias a tú. Míralos. Él dice, si hubiera dado más dinero. Gasté tanto dinero yo. No tienes idea. Él dice, van a haber generaciones que existirán por lo que tú hiciste. Y él le contesta, no hice lo suficiente. Y él le dice, hiciste tanto. Dice, este carro, ¿qué hubiera comprado este carro? ¿Por qué me quedé con el carro? Tal vez 10 personas pude haber salvado con ese carro. 10 personas. 10 más personas. Este broche, tal vez 2 personas hubiera salvado. Esto es de oro. 2 más personas. Pude haber salvado a 2 más con este broche. Dos personas más. Una persona más. Una persona que está muerta. Pude haber salvado a más. Y no lo hice. Esto es el final de la película. Oscar Schindler está lleno de remordimientos. Compraba esclavos de los alemanes para que trabajaran en su fábrica y así los mantenía con vida. Esto después de que se acabó la guerra y los alemanes se habían rendido. Y él dice, pude haber hecho más. Mira este carro, lo pude haber vendido. Y hubiera podido comprar 10 personas más. Y pueden ver a su administrador, que es el actor Ben Kingsley. Dice, mira toda la gente que salvaste. Salvaste generaciones. Pero él todavía sentía que podía haber hecho más. Hermanos y hermanas, yo no creo, quiero que ustedes y yo lleguemos al final de nuestras vidas y miremos hacia atrás con remordimiento. Que pudimos haber hecho más. Que pudimos haber dado más. Porque lo que estamos hablando va a ser una diferencia, no solo en esta vida. Pero estamos hablando de la eternidad en las vidas de las personas. Un día Jesús va a dividir el cielo y va a venir a buscar a los suyos. Entonces no va a importar cuánto dinero tenemos en un fondo mutuo o cuántos cuartos tenemos en nuestra casa, la satisfacción temporera que tenemos en vacaciones o lo que sea, no va a importar. Lo único que va a importar es lo que habremos hecho por la causa de Cristo. El privilegio que tenemos ahora es utilizar los recursos de Dios para cosas que importan eternamente. Recuerden que Dios es dueño de todo. Nosotros solos somos sus administradores. La semana que viene hablaremos del tercer principio. Que Dios los bendiga.